Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Néstor Cortés, Radio Martí. El zurdo cubano de los Yankees está escuchando Radio Martí porque va a lanzar esta noche contra Tampa Bay Rays. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. También tenemos al productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Nosotros tres les vamos a llevar a ustedes el programa durante los próximos 57 minutos para que estén al tanto de lo que está ocurriendo en el deporte, especialmente en nuestro pasatiempo nacional. Y justamente para contarles cuál es el orden de batalla para hoy, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Esto para que vayan apuntando en la pizarrita ahí en Florida, Camagüey. Luego nos vamos a ir con fútbol, soccer. Mucho que contar, porque recuerden, este programa es grabado. Y por último, en la primera media hora, tenis profesional, nuevos desarrollos en el ranking de tenis, especialmente en la rama femenina. En la segunda media hora, Put Me In Coach, baloncesto profesional de la NBA, camina al borde del abismo, la temporada de los Celtas de Boston. Y por último, Sultanes del Swing, la sección favorita de Vueltas Villa Clara. Vamos a tratar de establecer contacto con Michelle Fleites dentro de unos cuantos minutos para que nos cuenten cómo están las cosas por ahí en su provincia y para que nos hable del béisbol de las Grandes Ligas. Así que, Efraín García Carrillo Rodríguez López Fernández Martínez. Yes. Dame ahora la primera musiquita del día. Sí, señor. Y nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, noticias de Aroldis Chapman. El misil cubano, el zurdo relevista de los Yankees de Nueva York, está cerca, muy cerca de regresar a la acción en el montículo tras recuperarse de una lesión sufrida en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda el 24 de mayo. Es muy probable que lo veamos lanzar este fin de semana. No creo que sea en esta serie contra los Tampa Bay Rays. De cualquier manera, buenas noticias para los Yankees de Nueva York, que tendrán a este zurdo que todavía lanza 103, 104 millas por hora. Como quien dice, voy aquí a la esquina a comprar una libra de mantequilla. Cero victorias y dos derrotas para Aroldis Chapman. Eso es fatal porque los Yankees tienen 45 victorias y 16 derrotas. Y de esas 16 derrotas, dos son de Aroldis Chapman. Pero sí tiene 9 rescates. Efectividad de 3.86 carreras limpias, que no es nada del otro mundo, y un WHIP de 1.64, o sea, 1.64 bateadores en base por cada inning lanzado. Así que vamos a ver qué pasa con Aroldis Chapman y los Yankees de Nueva York. Están jugando una serie con Tampa Bay y ayer les fue muy bien. Derrotaron 2-0 al club tampeño. Voy a esperar que venga Michelle Fleites a estar con nosotros para hablar de los bombarderos del Bronx, mientras nosotros hablamos de otros resultados en el béisbol de las Grandes Ligas. Se está jugando otra vez el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tigres del Detroit. Ese partido a punto, bueno, no, va por el quinto inning. Pensé que como los Medias Blancas están ganando 9-0, pensé que el partido estaba más desarrollado, pero están apenas en el quinto inning. Entonces sí podemos hablar de lo que pasó en la jornada del martes por la noche, donde el equipo de los Medias Blancas derrotó 5-1 a los Tigres del Detroit con 3 peloteros cubanos en la alineación. Luis Robert Moirán, con 2 hits, 2 impulsadas y una carrera anotada, lleva 24 carreras impulsadas en lo que va la temporada. El cubano center fielder batea 284. José Abreu en la primera base, un hit en 4 turnos al bate, un boletico negociado, un ponche, y dejó a 6 hombres embarcados en base. Está bateando 260 el muchacho de Cienfuegos, mientras que Joan Moncada, con un imparable en 4 turnos, una impulsada, un boleto, un ponche, pero batea solo 141. Así que para Luis Robert Moirán, 24 carreras impulsadas en lo que va la campaña. Cleveland derrotó a Colorado anoche 4-3, pero eso no fue culpa de José La Candelita Iglesias. Damas y caballeros, me están diciendo que tenemos en línea desde Fleites, Villa Clara, a uno de nuestros mejores amigos. Ten el aplauso listo. Aquí está Michel Fleites. Muy buenas tardes, noches y día. Estás al aire en vivo.
Sí, un saludo, Pepe. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según uno nos escuchen en el mundo. Y entonces, bueno, aquí muy contento de estar nuevamente con ustedes en el programa, ya que el miércoles pasado tuve unos problemitas ahí en el trabajo y no pude participar, pero bueno, aquí estamos de nuevo.
Ah, bueno, bienvenido. Y me estabas diciendo en los últimos días vía WhatsApp y las redes sociales que han habido muchos apagones ahí por tu área esta semana.
No, eso es sorprendente, Pepe. ¿Para qué? Mira, en estos momentos ahora aquí en Remedio no hay corriente desde las 11 de la mañana. Esto es lo de nunca terminar la historia esta. La gente está un poco molesta ya con eso porque hay mucha calor y por las madrugadas no se puede dormir prácticamente. Y los niños, los padres no lo están enviando a las escuelas y está bien difícil la situación aquí en estos momentos.
Ok. Bueno, vamos a hablar de pelota ahora. Dejé a los Yankees para cuando viniera el experto, pero quería resumir un par de cositas. Sí, no. Oye, perdóname, pero aquí en este show y en este estudio, tú eres el experto Yankee. Así que, como les te estaba diciendo, los Rockies de Colorado perdieron 4-3 contra los Guardianes de Cleveland anoche, pero eso no fue culpa del cubano José La Candelita Iglesias, porque él conectó 2 imparables, negoció un boleto, tiene promedio de bateo de 315 y promedio en base por encima de 360. Así que José Iglesias, uno de los pocos Rockies de Colorado que está jugando bien, y los Marlins de Miami vencieron 9-11 a los Phillies de Filadelfia. En ese partido, Jorge Soler, con 2 hits, un doblete, una carrera anotada, está bateando 221. Y ya habíamos hablado de los Medias Blancas de Chicago contra los Tigres, y en este momento los Medias Blancas están derrotando otra vez a los Tigres, 9-0 a las 3:10 el miércoles, hora de Cuba, en un partido que se está jugando durante el día. Y también los Astros de Houston derrotando a Texas 6-1 en el tercer inning, un partido a la misma hora. Y los Marlins, el último juego por la tarde, derrotando a Filadelfia 1-0 en el séptimo inning. Ahora sí, Michel Fleites, yo di la buena noticia de que Aroldis Chapman se está acercando ya al visto bueno para que regrese de su lesión en el talón de Aquiles, en el pie izquierdo, que sufrió el 24 de mayo. Es muy probable que Aroldis Chapman esté lanzando en los próximos días para los Yankees, pero como tú sabes mejor que nadie, en este momento los Yankees no lo necesitan.
Sí, Pepe, bueno, te íbamos a comentar ahí el problema de Chapman, que anoche hizo algunos lanzamientos, dicen que no sintió dolor. Una buena noticia para el equipo. La mala noticia para él es que ya Boone dijo que no va a ser el cerrador del equipo cuando regrese, porque realmente en el deporte y sobre todo ahí en el béisbol no te puedes lesionar porque vienen gente atrás que te quitan el puesto. Y indiscutiblemente este muchacho Clay Holmes está haciendo una labor de taponero fantástica. Tiene 27 salidas consecutivas sin permitir carrera. Está a una sola salida de empatar con un señor ahí que no lo conoce nadie, que se llama Mariano Rivera.
Increíble.
Es decir que, bueno, el Chapman va a tener que hacer el trabajo él con Chong Gris para acomodar a este muchacho, que es el cerrador del equipo y que y que lo está haciendo muy bien ahora, y Boone no quiere tocarlo porque está haciéndolo bien y lo necesita ahí atrás.
Correcto. Bueno, te voy a decir una cosa. Chapman sigue siendo un pitcher fenomenal para cualquier bateador zurdo. A lo mejor no lo van a poner como taponero, pero sí lo van a poner como el setup man, como dicen aquí, el camarero en el octavo inning, para llegar al noveno, porque hay muchos bateadores en el béisbol de las grandes ligas que te van a decir que aunque Chapman es bateable, porque él va de rachas, él va un mes que es intocable y luego tiene 8 salidas consecutivas donde le dan palo, como hemos visto. Y entonces es un poquito inconsistente. Y lo que uno pide en cualquier atleta profesional es que sea consistente. Pero bueno, Aroldis Chapman sigue siendo un formidable contrincante para cualquier bateador que esté en el cajón de bateo, especialmente los zurdos.
Sí, así mismo es. Quizá Boone lo utilice en esta vuelta ahora contra bateadores zurdos, o quizás lo utilice para un séptimo inning, un octavo inning, para acomodar a este muchacho, a Holmes. Lo que sí está claro es que lo va a usar con el juego pegado, no va a traerlo con el juego como pasó el domingo, que estaba 18-4. Chapman va a seguir siendo fundamental ahí en el bullpen de los Yankees, esté en la rotación que esté. Y bueno, cuando en su momento también va a tener que salvar algún juego, porque este muchacho, si hace 2 salidas seguidas salvando y a la tercera a los Yankees también lo necesitan, pues no puede lanzar. Obviamente alguien tiene que cerrar el partido y puede ser muy bien rotarse ahí con Aroldis Chapman. Hay que ver cómo regresa. Si regresa como comenzó la temporada, bueno, pues tendremos una agradable noticia, porque realmente Chapman comenzó la temporada intocable.
Correcto. Ya sabemos que los Yankees de Nueva York tienen actualmente el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Tienen 45 victorias, 16 derrotas, pese a que Aroldis Chapman, 0-2, con 9 rescates, efectividad de 3.86 y un whip de 164. Yo te voy a decir una cosa, Michelle Fleites. Ninguno de estos numeritos me impresionan a mí. 0-2, o sea que los Yankees han perdido 16 juegos este año y 2 de esas derrotas son de Aroldis Chapman. Tiene 9 rescates, efectividad de 3.86, que no es necesariamente buena para un taponero, y un whip de 1.64, que definitivamente no es buena para un taponero. O sea, no son numeritos impresionantes, especialmente para un taponero que te gana 20 millones de dólares al año.
Sí, así mismo es, Pepe. Obviamente él, las últimas salidas, parece que ya venía medio... Vaya, no quiero justificarlo con esto, pero parece que ya venía medio tocado ahí con la lesión, y obviamente lo sonaron, como se dice por acá, porque el muchacho había comenzado la temporada que nos tenía todos impresionados, pero en las últimas salidas parece que lo tocaron, y bueno, vamos a ver cuando regrese si puede mejorar esos números, porque calidad tiene de sobra para mejorar esos números.
Correcto. Bueno, ayer los Astros de Houston derrotaron a los Texas Rangers 4-3. Y en ese partido Jordan Álvarez negoció 2 boletos, impulsó una carrera. Está bateando 313 desde que firmó una extensión de su contrato multimillonario con el equipo de los Astros de Houston. Jordan Álvarez ha aumentado más de 25 puntos su promedio. Y en ese mismo encuentro, Gurriel, con su doblete número 19 de la temporada, un hit y un ponche en 4 turnos al bate, batea 217. Y Aledmys Díaz se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. El cubano batea 214. Y a propósito, para Jordan Álvarez, su carrera impulsada número 43 de la temporada, además de su promedio 313, pero con 313 todavía... El mejor bateador en este momento, bateador nacido en Cuba, del béisbol de las grandes ligas, es José La Candelita Iglesias, de los Rockies de Colorado, con promedio 315.
No, increíble, Pepe, lo de Jordan Álvarez. Este muchacho, unos piensan que se haya apurado un poco en la extensión del contrato, pero bueno, parece que él quiso garantizar, aunque sea algo, como se dice por acá, porque el mercado... Últimamente con este tema de la COVID se volvió medio turbio, medio extraño, y muchos peloteros que pedían mucho dinero al final tuvieron que firmar por poco, y parece que él llegó y dijo, bueno, pues si los astros me ofrecieron esta cantidad de dinero, aunque sea poco para mí, yo voy a asegurar que esta es la mía y después para adelante veremos. Y bueno, lo de José Iglesias, increíble. Este muchacho, donde quiera que llega, lo hace bien y es una lástima que muchos equipos no lo tengan en cuenta y que sea cambiado este muchacho, porque realmente es un guante maravilloso y al bate, a lo calladito, no es segundo de nadie. Y le ha venido muy bien este estadio de Colorado, donde la pelota camina un poco más, y es algo que no ha aprovechado con los jonrones, porque bueno, todos sabemos que él no es jonronero, pero sí ha aprovechado muy bien su averaje y haciendo un trabajo fantástico ahí en un equipo de Colorado que obviamente no tiene nada que buscar ahí en esa división, pero es importante para él hacer un buen trabajo ahí en el campo corto.
Así es. Bueno, buenas noticias esta noche para los cubanos yanquistas. El zurdo cubano Néstor Cortés va a lanzar contra Tampa Bay Rays esta noche, el partido a las 7:05. 5 victorias, 2 derrotas, efectividad de 1.96 y 71 ponches hasta ahora para Néstor Cortés, que se ha convertido poco a poco en la grata sorpresa de los Yankees este año. Y le quería preguntar al cubano yanquista que tengo en este momento en línea, ¿tú te imaginas que Néstor Cortés de una manera u otra logre representar a los Yankees en el Juego de las Estrellas?
Bueno, yo pienso que esté ahí el muchacho, porque números tiene, se lo ha ganado, y hay que ver el manager de los Yankees que como va la temporada, puede ser que sea el mismo Aaron Boone. Yo pienso que si es el mismo Aaron Boone lo va a seleccionar, porque los lanzadores los escogen los managers, no es como votaciones de oposición. Y obviamente el trabajo de Cortés es fabuloso. Yo, en mi caso particular, no me lo esperaba. Ni tampoco me esperaba el caso de Montgomery ni de Taylor, que todos sabemos que lo están haciendo bien, pero son lanzadores incógnitas ahí en el equipo que no son de los estelares, como se dice, ni son tampoco esos lanzadores que tú llegas y puedes confiar en este. Son lanzadores ahí, promedio, pero que lo están haciendo muy bien.
Así es. Michel Fleites, yo te prometo 2 secciones más de béisbol en la segunda media hora, pero nos tenemos que ir con el tema obligado para toda Cuba, la sección favorita de la isla, el balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, después de la calma, llega la tempestad, y anoche, ayer, hubo noticias gigantescas en el panorama del fútbol internacional. La primera de ellas es que por fin, después de 3 años de partidos clasificatorios, ya tenemos a los 32 países que van a jugar en el Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022, que arranca en noviembre. Costa Rica ayer se convirtió en el 32º y último país en clasificar a la Copa Mundial de Fútbol, derrotando 1-0 a Nueva Zelanda en un partido que, damas y caballeros, Nueva Zelanda jugó mucho mejor que Costa Rica, pero en el fútbol, el que juega mejor no necesariamente gana. Es uno de los pocos deportes en este mundo que tú puedes jugar bien y perder. Bueno, ayer Nueva Zelanda creyó que había empatado, pero le anularon un gol. El VAR le anuló un gol porque hubo un foul. Y sí fue un foul antes del único gol que metieron. Y luego se quedaron con 10 hombres después de una tarjeta roja, que también el VAR, okay, al principio había sido amarilla, pero el VAR dijo que fue roja y expulsaron al muchacho de Nueva Zelanda en la segunda mitad. Y de ahí en adelante, en los últimos 8 o 9 minutos del partido, Keylor Navas tuvo 2 o 3 jugadas espectaculares para sellar con broche de oro la clasificación de Costa Rica al Mundial de Fútbol. ¿Cuál es la recompensa de los ticos por haber clasificado al Mundial? Bueno, ahora les toca el único grupo con 2 ex campeones mundiales: España, Alemania y luego está Japón. Esos son los tres contrincantes de Costa Rica. Recuerden que solamente dos de esos cuatro, Alemania, España, Japón y Costa Rica, solo dos de esos cuatro avanzan a la segunda ronda, a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Así que, damas y caballeros, tenemos ya a los 32 y, por supuesto, esto le conviene mucho a Cuba. Les voy a decir por qué. A Cuba le conviene que cualquier equipo de la CONCACAF clasifique al Mundial, porque la FIFA toma nota de esto. Y a la hora de otorgar plazas para los mundiales, entre mejor juegue la Confederación, en este caso la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, pues más posibilidades hay de que para el próximo mundial, que se va a jugar justamente en esta región, en el Mundial 2026, la CONCACAF tenga más plazas de las que tiene ahora. Va a tener más porque supuestamente vamos a tener más equipos clasificados al mundial, pero siempre es bueno que los equipos de tu región gane. Pero Michel Fleites, otras noticias gigantescas. ¿Tú te acuerdas la Euro que se jugó el año pasado, que Italia derrotó a Inglaterra en la final en Londres?
Sí, sí, yo me acuerdo, sí.
¿Tú quieres saber lo que está pasando con esos dos equipos, los dos finalistas de la Euro del año pasado? Italia, el campeón europeo, e Inglaterra, el subcampeón europeo, están jugando tan pero tan mal que nadie los reconoce. Justamente ayer Inglaterra perdió en casa contra Hungría 4-0. Y si eso ya no es suficientemente malo para el fútbol, Italia, el actual campeón europeo, perdió contra Alemania 5-2. Y tú sabes dónde están estos equipos. El actual campeón y subcampeón europeo en el grupo 3. Hungría está de primera en el grupo con 7 puntos, incluyendo dos victorias frente a Inglaterra. Alemania tiene 6 puntos. Italia tiene 5, y oye esto, Inglaterra, 4 partidos jugados, solo 2 punticos. ¿Qué te parece?
No, obviamente, Pepe, estos dos equipos no están pasando por su mejor momento en el fútbol, y es apreciable eso, que incluso Italia está fuera del Mundial. Sobre todo Italia es el que más duro está en estos momentos, porque un campeón que no está en el Mundial de Qatar, y esto es algo impresionante, y van a tener que allí los italianos y los ingleses, porque están bombardeándolo, como se dice por acá, a goles.
Así es.
No están jugando bien y esto les está costando.
Pero algo está pasando en el fútbol europeo, porque mira, el grupo 1 de la Liga Europea de Naciones, Dinamarca está de primera con 9 puntos en 4 partidos, Croacia tiene 7, Austria tiene 4 y Francia, el actual campeón mundial, solo ha podido sacar 2 punticos en 4 partidos, Michel Fleites, yo no lo puedo creer.
Sí, yo creo, Pepe, que esto tenga que ver con el tema de los jugadores estrella en los equipos grandes, esto también, que vienen de una temporada liguera larga y ahora están jugando de nuevo, y ya próximamente van a empezar las ligas, para después parar la liga y jugar el mundial. Yo, para mí, a mi modo de ver, yo no soy muy seguidor del fútbol, pero a mi modo de ver, estos jugadores se están como que reservando un poco, parece, para protegerse para las ligas y para el mundial, que es más importante, para lo consideran más importante que la Liga de Naciones esta.
Yo te voy a decir una cosa, Michel Fleites, para no estar muy enterado y para no saber mucho, tú te la guapeas bastante con el fútbol, déjame decirte. Muy bien, el único grupo en la Liga Europea de Naciones, en la Liga A, que es la más importante, que va más o menos como nosotros pensábamos, es el grupo 2. España, 4 partidos, 8 puntos, Portugal, 7 puntos, la República Checa, 4, y Suiza 3. Eso es básicamente lo que yo pensé que iba a pasar en ese grupo después de 4 partidos. El grupo 4 también está un poquito raro. Todo el mundo ha jugado 4 partidos. Holanda tiene 10 puntos, Bélgica tiene 7, Polonia tiene 4 y Gales tiene un solo punto. Nosotros sabemos muy bien que los belgas son uno de los grandes favoritos para ganar la Copa Mundial de Fútbol este diciembre. Y en este momento están a 3 puntos detrás de Holanda en el grupo 4 de la Liga Europea de Naciones. Así que...
Sí, Pepe, quería comentarte ahí una cosita rápido antes claro, de terminar supuesto. Con el fútbol. Portugal sí, no me sorprende que esté donde esté, porque Portugal tiene a un Cristiano Ronaldo que ese juega con la selección al 2000. Se queda sin pulmones por su selección, sea el evento que sea. Ya sea un amistoso contra Remedio y Vuelta. Ese sí no merma, y por eso Portugal sí está donde está.
Correcto. Así que, muy bien, entonces estamos de acuerdo que el único grupo que va de los 4 en la Liga A, que es la más importante, de los 16 países que están participando, hay sorpresas con Dinamarca, hay sorpresa con Hungría y con Holanda, y total decepción con Inglaterra, Italia y Francia. España y Portugal marchan exactamente como pensábamos que iban a marchar. Muy bien, nos vamos ahora con la sección ahora favorita de mucha gente aquí en este edificio, el tenis profesional. Bueno, ha habido alguna que otra sorpresa en el ranking, la clasificación del tenis femenino, porque todos estos torneos que se juegan, que no son a nivel de Grand Slam, también cuentan en la clasificación. La polaca Iga Swiatek continúa siendo número 1 en el ranking femenino. La muchacha de Estonia, Anett Kontaveit, es número 2. La sorpresa es esta, la española Paola Badosa es ahora número 3. La muchacha de Túnez, Ons Jabeur, es número 4. La bielorrusa Arina Sabalenka es número 5. La griega María Sakkari baja al número 6. Luego está Carolina Pliskova, Jessica Pegula, la norteamericana. Daniel Collins, otra norteamericana. La española Garbín Muguruza, número 10. Entonces, de ahí en adelante, Coco Gauff, otra norteamericana, número 13. Para que ustedes vean cómo el tenis femenino ha mejorado en solamente un año. Hace un año en este programa, porque fue el verano, me acuerdo, no había ni una sola norteamericana entre las primeras 20 en el ranking internacional. Bueno, ahora hay 4. ¿Oyeron bien? Así que ahí está Coco Gauff, está la canadiense de origen hispano, Leila Fernández. Y en el ranking de Victoria Azarenka, otra bielorrusa, número 19, y la rumana Simona Halep, número 20. En la clasificación masculina, el ruso Daniil Medvedev está número 1, 26 años de edad, y el alemán de origen ruso que perdió contra Rafael Nadal en Francia, Alexander Zverev, continúa siendo número 2, y yo me tengo que rascar la cabeza, no entiendo eso, pero bueno. El número 3 es el serbio Novak Djokovic, que antes era número 2 y ahora es número 3 cuando perdió contra Rafael Nadal. Y Nadal es el número 4, pese a que ha ganado los únicos 2 torneos a nivel de Grand Slam que se han jugado este año. ¿Cómo es posible que Rafael sea número 4? Rafael Nadal, si ha ganado los 2 torneos más importantes este año, mientras que Novak Djokovic, que ni siquiera pudo jugar en el Abierto Australiano por el lío de las vacunas. Y luego en el Abierto Francés, Nadal lo eliminó fácilmente en solamente 4 sets. Y todavía sigue por encima de Nadal. Pero bueno, a mí no me preguntaron. Casper Ruud, el noruego, número 5. Stefanos Tsitsipas, número 6. Carlos Alcaraz, número 7. Carlos la semana pasada era número 6, bajó un escaño. Andrei Rublev, otro ruso, número 8. Luego está el canadiense Félix Auger-Aliassime, franco-canadiense. Matteo Berrettini, el italiano, número 10. El argentino Diego Schwartzman bajó al 16. Denis Shapovalov, el canadiense, subió al número 15. Pablo Carreño Busta, número 19. Y otro español, Roberto Bautista Agut, número 20. O sea, hay 4 españoles entre los mejores 20 tenistas masculinos en el mundo. Y siento contarles que el único norteamericano, Riley Opelka, no, perdón, hay 2, Taylor Harry Fitz también está número 14 y Riley Opelka número 18. Así que esa es la clasificación masculina en el tenis profesional. Recuerden que Wimbledon, damas y caballeros, está aquí a la orilla de la esquina. ¿Cómo pasa el tiempo, por el amor de Dios? El 19 de... aquí me están diciendo el 19 de junio arranca Wimbledon y se extiende hasta el 11 de julio. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, todavía tenemos que hablar de Put Me In Coach, cómo va la pelota, el baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing. Todo esto y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo y entonces ustedes saben cómo son las cosas. Así que sintonícenme. Sí.
Exilda con esta aquí y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito de mañana.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
Y por encima y vuelto queda.
Y no me abra los ojos cuando te voy a echar goticas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito de mañana por Radio Martí.
No se lo pierdo, ¿eh?
Tempranito y de mañana. De lunes a viernes. De 6 a 9. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. El productor y cuarto bate, José Valois Vélez. Detrás de los controles en la esquina caliente, tenemos a Efraín García Carrillo. Vía telefónica desde Vueltas Villa Clara, Michelle Fleites. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien. Aquí estamos para la segunda media hora. del programa.
Yo te prometí dos secciones de pelota, Michelle. En este momento se están celebrando varios partidos en el béisbol de las grandes ligas, y el que más me llama la atención en este instante, los Marlins de Miami, que a propósito ayer derrotaron a Filadelfia, en Filadelfia, lo están haciendo otra vez 1-0 en el octavo inning. Nosotros sabemos muy bien que cuando lanza para el equipo de los Marlins, okay, hay dos muchachos que cuando lanzan todo el mundo tiene que poner atención. Uno de ellos es Alcántara y el otro es el venezolano López. Hoy está lanzando Castano. Oye esto, 6 entradas, 2 tercios, 5 hits, 0 carreras, 2 boletos y 3 ponches. Eso no te impresiona, eso me impresiona a mí. ¿Qué me dices tú?
No, impresionante, porque Filadelfia tiene un bateo muy poderoso. No he visto el partido porque, bueno, estaba pendiente al programa, pero ahí hay bateadores como de la talla de Real Muto, de Harper, ahí está Didi Gregorio, que son buenos bateadores.
Correcto.
Impresionante la actuación de este muchacho. Y los Marlins peleando en una división bien dura, porque sabemos que lo que tiene huesos duros ahí, pero ellos tienen buenos piches y están peleando.
Para que ustedes sepan, este muchacho Daniel Castano, el que está lanzando para los Marlins contra Filadelfia, 27 años de edad, nació en Orlando, Florida, tiene solamente experiencia muy limitada a nivel del béisbol de las grandes ligas. Solamente 60 innings y 2 tercios en su carrera. Este año tiene 0 victorias, 1 derrota. Y en su carrera profesional de solamente 2 años, 1 victoria, 5 derrotas y efectividad de 3.12. Pero hoy está lanzando una obra de arte. Recuerden, amigos, este programa a las 3:36 hora de Cuba, el miércoles, este pitcher de zurdo de los Marlins, Daniel Castano, Daniel Alexander Castano, estaba tirando lo que tengo que pensar hasta ahora, el partido más impecable por un pitcher Marlin en lo que va la temporada. Claro, las cosas pueden cambiar perfectamente bien, los Marlins se las pueden arreglar para perder este partido. Es más, ya sacaron a Castano, está Nance lanzando para el equipo de los Marlins. Bryce Harper está bateando para los Phillies de Filadelfia. Muy bien, no es el único partido, Michelle Freites, que se está celebrando en este momento. Oye esto, en el séptimo inning, los Medias Blancas de Chicago están apaleando 11-0 a los Tigres del Detroit. Yo les prometo que vamos a regresar a estos juegos al final de este programa para hablar de lo que está pasando. Solamente para decirles que Joan Moncada, que está pasando por una espantosa racha, se recuperó, y de qué manera, con 3 hits, 3 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas, incluyendo su 3er jonrón de la temporada. Así que Joan Moncada, el cubano, tercera base, saliendo de la mala racha. José Abreu también lleva 2 hits, 2 impulsadas, 1 anotada, y estoy buscando a ver si lleva jonrón en este partido. No, no lleva jonrón, pero de cualquier manera, José Abreu bateando 266. Luis Robert Moirán, 1 hit en 4 turnos al bate, 1 carrera anotada, 283 su promedio. Michelle Freites, es cuestión de tiempo. Nosotros sabíamos que los peloteros de los Medias Blancas de Chicago se iban a recuperar tarde o temprano, pero ya estamos en la tercera semana de junio.
Sí, así mismo es, Pepe. Es una temporada larga que da tiempo a todo a recuperarse. Lamentable la situación con el equipo de Omar, que estaba conversando hace unos días con él, y realmente el equipo este año, que se esperaba mucho del equipo, y un desastre total, y ahora para terminar de remachar, como decimos por acá, se lesionó otra pieza clave en el bullpen, que va a cirugía Tommy John, ya se pierde el resto de la temporada. Y lamentablemente para Omar, mi amigo, ya la temporada, para mí, la temporada de los Tigres ya terminó.
Estoy de acuerdo contigo. El otro resultado parcial, el miércoles por la tarde, cuando se grabó este programa, los Astros de Houston estaban aplastando 7-2 a los Texas Rangers. y por los Astros Jordan Álvarez con un doblete impulsador de dos carreras, promedio 314 para Jordan Álvarez, su carrera impulsada número 44 y 45. Nadie puede detener a Jordan Álvarez. Yulieski Gurriel de 3-0. Dime.
No, que te iba a decir, Pepe, que así mismo es. Increíble la temporada de Jordan Álvarez. Está ahí palmo a palmo para disputar el MVP con Aaron George, de mantenerse así.
Correcto, pero recuerda que él estaba jugando más o menos hace 3 semanas. 2 semanas y media, cuando le extendieron el contrato. Desde entonces subió su promedio, bueno, ya va casi 30 puntos por encima de lo que estaba bateando antes. Así que, y su productividad, jonrones y carreras impulsadas, también ha duplicado desde que le firmaron ese contrato histórico. Así que, Michelle Freites, voy a pedir que te quedes por favor en línea, porque ahora tenemos que hablar con el tema que mucha gente en Cuba quiere escuchar, la final del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, y Michelle Freites, aquí tenemos a Juan Pendaz para contarnos qué tienen que hacer los Celtas de Boston mañana por la noche para empatar la serie contra los Guerreros de Golden State a 3 juegos por igual para forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría en la hermosa bahía de San Francisco el domingo por la noche. Así que, Mr. Juan Pendaz, adelante, por favor.
Ante todo, saludos para ti, Pepe, para Michelle y, por supuesto, para todos los oyentes en Cuba y en el mundo entero. Cosas importantes.
Saludos,
Michelle. Número uno, yo creo que el equipo de Boston, aparte que jugaron no una mala defensa, jugaron buena defensa, pero tienen que contribuir más, como lo que habíamos hablado, Pepe. El jugador Stephen Curry no fue su mejor noche, es más, tuvo de 0-9 en tiros de larga distancia. Pero ¿qué pasó? 5 de esos jugadores tuvieron mínimos 14 puntos o más, ¿ok? Y eso es lo que hay que ejecutar. O sea, si tú tienes un equipo que sí tiene 3, 4, 5 jugadores que no responden, automáticamente vas a perder el encuentro. Así tú anotes 30, 40, 50 puntos. Y eso fue lo que hizo los Guerreros de Golden State. Gary Payton con 15 puntos, Jordan Poole 14 puntos. O sea, entre estos dos jugadores que vienen del banco, sumaron 29 puntos con solamente 40 minutos entre los dos. Así que ahí está la diferencia, donde el equipo de los Boston Celtics, los 3 jugadores que yo diría que son esenciales para este equipo de Boston, que son Grant Williams, Derrick White y Peyton Pritchard, que es el número 11 en el equipo, jugaron un total de 42 minutos en este quinto encuentro y solamente 4 puntos. Te hago la pregunta, ¿así se puede ganar? Yo creo que no. Y eso es algo fundamental. Jason Tatum tuvo uno de los mejores partidos en esta serie, como lo ha estado logrando durante la mayor cantidad de todas las series que ha jugado. Pero yo diría que necesita apoyo. Al Horford no fue su mejor noche, pero sí por lo menos logró en ese partido obtener 8 puntos. No sé qué tú crees, Michelle, pero yo creo que eso es algo fundamental si este equipo de Boston quiere irse a un séptimo encuentro, y ahí yo creo que puede ganar cualquiera de los dos.
Así mismo es, Pendada, estoy 100% de acuerdo con usted. La defensa de Boston para este partido va a ser fundamental, muy fundamental para ellos poder llevarse la victoria, y bueno, están en su terreno, pueden aprovechar eso también. Y yo quería agregarle con ustedes, Pepe, porque recuerda que estuvimos comentando, tuve la oportunidad de ver por la televisión el domingo, pasaron el cuarto partido, que Curry anotó 40 puntos, y yo me quedé impresionado y me acordé de ustedes, Pendá, porque es increíble, Boston estuvo, a pesar de los 40 puntos de Curry, Boston estuvo ganando el partido hasta los últimos 5 minutos del juego, perdió el partido en 5 minutos, y yo digo, caballero, esto me quedé sin palabras. Yo me imagino cómo debió haberse sentido usted en ese partido, porque se podía haber ganado, pero bueno, se pusieron erráticos ahí a última hora y no echaron las canastas que tenían que echar, y ahí mismo perdieron el partido.
No, y es curioso una cosa, Michelle, mira, este equipo de Boston había perdido los encuentros anteriores en el tercer cuarto. Ganan ese tercer cuarto en ese quinto partido por 11 puntos. O sea, se pusieron por menos uno. Estamos hablando que el score ahí estuvo por menos de uno con ese triple al último segundo de Jordan Poole, que puso al equipo por delante. Si no, Boston se hubiera ido al cuarto periodo por delante por dos. Y ahí es algo tan inexplicable que en los últimos dos partidos de este equipo de Boston han perdido por el mismo número de puntos, 9 puntos. O sea que, en otras palabras, en los dos últimos partidos, después de perder los tres en los cuarto periodo, el equipo de los Guerreros de Golden State tienen ventaja de 18 puntos por delante en los dos últimos encuentros, y esa ha sido la clave para dominar el partido número 5 y para dominar el partido número 6 en específico. Hay que destacar que Boston tampoco comenzó al 100%. Es más, comenzaron perdiendo por 16 puntos en ese primer cuarto. Después lo mermaron a 11 puntos de diferencia, que terminó 27-16. Y en el segundo también se van al descanso este equipo de los Guerreros de Golden State con una ventaja de 12 puntos. Y en el tercero fue algo tan, yo diría que espantoso para este equipo de los Guerreros, que venían dominando ese tercero en los cuatro partidos anteriores y lo perdieron por menos de 11.
Así mismo, yo pienso, bueno, ya lo hemos comentado, es fundamental para Boston en este partido de mañana la defensa, y ver que pudieron neutralizar ahí, tienen que tratar de neutralizar a Curry, que es muy difícil, porque cuando no lo dejas entrar, te la tira de atrás y la echa de atrás. Eso es un jugador que es, vaya, impresionante. Y bueno, aportarle a la defensa, a las canastas también, porque ayer en el último partido no estuvieron muy efectivos tampoco.
Ahora, hablando de este tema, pero fuera de la cancha, si me permite. A mí me cogió totalmente por sorpresa cuando la gente en Cuba me comenzó a decir hace 4 o 5 días que la televisión del Estado está dando diferidos, con 3 o 4 días de retraso, los partidos de la final de la NBA. Porque yo me acuerdo...
Hasta con menos días, Pepe, hasta con menos días lo están dando. Prácticamente al otro día lo están poniendo.
Porque yo me acuerdo una conversación que yo tuve con un par de personas en Cuba hace un mes, y la televisión del Estado no había informado, porque uno pensaría... Si tú vas a dar la final de la NBA, tú vas a poner promos, tú vas a mencionarlo en los noticieros, lo vas a promover, porque, o sea, vas a poner la final de la NBA, aunque sea un día diferido o dos. Pero, Michelle, a mí me cogió totalmente por sorpresa que estén mostrando la final de la NBA en la televisión del Estado cubano.
No, sí, Pepe, y te iba a decir, el partido del domingo, que fue el que pusieron, el juego número 4, que Curry anotó 43 puntos.
43.
Sí, yo lo vi de pura casualidad, porque yo estaba en el centro de... Yo bajé al pueblo allá, como decir, que de vuelta, por la mañana el domingo. Y cuando regresé a eso de las 11 y algo para la casa, para almorzar, para después ir a ver el juego de los Yankees, cuando pongo la televisión, ya iba por el segundo partido, por el segundo cuarto el juego, y entonces fue que lo pude ver. Si no, no lo veo, porque promociones no hay. Las promociones... Para eso no hay. La ponen como quien dice, mira, pero te lo pusimos para que después no digas nada.
Tengo que pensar. Bueno, lo que pasa es que yo pienso demasiado, ese es el problema. Hay gente que no piensa mucho, yo pienso demasiado. Que si no
eso
pone,
no es malo, Pepe,
si no pones promo. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros estamos poniendo los promos de la pelota con 4 o 5 días antes de los partidos. ¿Por qué? Porque estamos pagando por ellos y queremos sacarles el jugo, lo máximo. Yo tengo que pensar que alguien en la televisión del Estado ahí o no sabía o no sabe todavía que van a dar los partidos en forma diferida en Cuba.
Sí, bueno, pero es curioso y es bueno para ellos también, de que puedan ver los partidos.
Por supuesto que sí.
No, así mismo es, y con calidad, porque es por ESPN con Ernesto Jerez, que todos sabemos que es un monstruo en la narración.
Excelente, excelente. Ahora, antes ya de finalizar esta parte, yo creo que lo que habíamos dicho, Boston tiene que defender a la perfección. Número uno, están jugando en su propio feudo. Jugar en el TD Garden es bastante, yo diría que espectacular, como también en la Bahía. O sea, ese séptimo, si logra Boston ir a un séptimo partido, yo creo que ahí va a ser no alto para cardíaco, ¿no? Cuando digo esto, porque son dos equipos que van a dar el todo por el todo, una final. Ahora, punto principal aquí estos dos jugadores que le hablé de Boston, Derrick White y Grant Williams, tienen que dar un paso adelante. Aparte de lo que ya sabemos que es el quinteto titular, tenemos que ver un Al Horford más agresivo, más dentro de la pintura, más haciendo el LUS, o sea, de poder lograr anotar puntos. Sí, anotó 9 puntos en el partido anterior, pero yo creo que él puede anotar fácilmente 15 o 20 puntos si se lo propone. Derrick Williams va a ser uno de los jugadores, yo diría que fundamental, especialmente los tiros de larga distancia, que lo hace a la perfección. Pero aquí hay una pregunta que es muy, muy relevante, y es el tener un 9-0 en tiros de larga distancia. ¿Cómo vendrá Curry para ese sexto partido? Él dice, y lo entrevistaron, que él quiere finalizar en el terreno ajeno. Él no quiere buscar un séptimo, él quiere finalizar. Y eso también lo enfatizó Klay Thompson, que tener un Curry que sí, anotó 16 puntos, tuvo 8 asistencias, logró fallar 9-0 en tiros de larga distancia, es a veces un poco complicado. Era cuando LeBron tenía un partido sumamente malo, al siguiente partido venía LeBron que se comía el mundo entero. Yo creo que aquí va a ser algo parecido. Ahora vamos a ver si Boston va a poder parar a un Curry que va a estar sumamente agresivo, ¿okay? Y especialmente tirándolo con lo que él sabe hacer, de larga distancia. También felicitamos a Klay Thompson, que se convirtió en el tercer jugador en toda la historia de la NBA en lograr 100 o más triples en el juego pasado. Obtuvo 5 triples para el equipo de los Guerreros de Golden State y pasó a LeBron James, que estaba en el segundo lugar. El número uno ya ustedes saben quién es, Stephen Curry. Ese no se lo quita a nadie, y cada año que pase, si siguen yendo a finales, va a ir incrementando esa gran estadística. Tiene 146 en estos momentos. Y el número dos ahora, imagínense, la combinación 1 y 2 de este equipo que se llama los Splash Brothers son los dos más importantes en triples en finales. Los dos combinan 250 triples anotados. Se dice fácil, pero es, yo diría, que bien difícil hacerlo, y especialmente en finales.
Así mismo. No, yo quería agregar rapidito ahí, Pepe, antes de que se acabe el baloncesto, que si Houston si Boston logra ganar este sexto juego, para mí yo lo doy de favorito en el séptimo, porque Boston ha jugado estos playoffs muy bien en terreno ajeno. Si la memoria no me falla, 3 de los 4 que le ganó a Miami fueron ahí, Miami.
Sí, no, y ha podido, a todos los equipos le ha podido ganar fuera de casa, y ya lo hicieron a un equipo que tiene el récord hoy por hoy en la historia de los playoffs. Tienen 11 y 1 en su propio feudo.
Es decir, que si Boston gana este juego de mañana, los presionados van a ser los guerreros, aunque vayan para su terreno. No importa que sean locales, pero ellos saben que Boston juega muy bien en la carretera, y un séptimo juego todos sabemos que lo gana cualquiera.
Así es. Caballeros, yo les prometí que íbamos a terminar con la pelota, y nos vamos justamente con la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. Bueno, los Marlins continúan derrotando 1-0 a Filadelfia en el noveno. Los Medias Blancas de Chicago propinándole la paliza del siglo a los Tigres del Detroit, 12-0. Y en este partido yo vi en el partido de ESPN, que lo está mostrando ahora mismo, Joan Moncada de 5-4 con 4 carreras impulsadas. Moncada teniendo el mejor partido de la temporada. Estaba bateando cuando entró a este juego 150 y pico. Ahora está bateando 173. 20 puntos en este partido ha mejorado Joan Moncada. José Abreu con 3 imparables también, 269. Ha subido como 15 puntos en solamente un día. 2 impulsadas y 2 anotadas para José Abreu. Viendo los jonrones, Moncada, Zavala también ha jonronado para Chicago. Y por último, los Astros de Houston, venciendo 7-2 a los Texas Rangers. Y estábamos hablando de que los Yankees ya no están ganando series, las están barriendo.
Así es. No, ahí es tremenda actuación de Gerrit Cole, o sea, excelente. Un lanzador que se las trae. Yo sé que al juego anterior le cayeron a palo, no sufrió la derrota, pero hay que destacar que lo hizo a la perfección en este partido contra, yo diría que es el segundo mejor equipo en el este, los Rays de Tampa.
Así mismo es, Pendaje y Pepe. Bueno, yo quería agregarle rapidito ahí para que ustedes también opinen unos daticos que tengo aquí. Los Yankees para mí están en toque de gracia en estos momentos de la vaya, es que todo le sale bien a los Yankees. Yo quería recordarle, mira, la otra salida de Gary Cole fue mala, el bullpen tuvo que trabajar varias entradas. Al otro día fue el juego de los extra innings, que el bullpen tuvo que trabajar varias entradas también, es decir, que el bullpen estaba hecho un desastre. Los Yankees necesitaban una buena salida de Montgomery. Y viene Montgomery y se apareció con 7 entradas en blanco. Vaya, es como una perfección. Y los Yankees, bueno, una de las claves que los tiene ahí y que lo tienen que seguir haciendo perfecto, bueno, ese picheo, que nadie contaba con ese picheo. Tienen 10 lechadas, empatados con los Mets. Y los Mets tienen 10 lechadas y no están ni de Grom ni de Chelsea. Imagínense ustedes cuando entren estos dos monstruos.
No, y hoy va a lanzar, claro, va a ser un duelo de picheo, porque el lanzador que tiene el equipo de Tampa es uno de los mejores más. Está dominando lo que es 7 ganados, 2 perdidos, 1.87, mejor que Cortés, pero van a ser dos zurdos que se la van a yo diría que hacer el espectáculo, yo diría, de este partido.
Este jueguito, sí, así mismo es. Este jueguito de hoy va a estar chiquito y complicado, como han sido los juegos de los Yankees con Tampa. Y otra cosa que hay que destacar con los Yankees este año, tienen 36 bases robadas en 61 juegos. Y el año pasado, en los primeros 104 juegos, tenían 36 también. Es decir que se están moviendo los muchachos, aparte de la cantidad de jonrones que están conectando, que eso es sorprendente.
Y Michelle, déjame decirte, tú hablas de los jonrones, pero todavía yo no he visto a los Yankees, o sea, con excepción de Judge, que estaba teniendo una tremenda temporada, pero los bateadores de los Yankees no están respondiendo como deben de responder. Yo creo que el picheo ha sido lo esencial para este equipo de los Yankees, por lo menos en esta primera mitad. Ahora, si los bateadores empiezan a dar como ellos lo han hecho, que siempre se ha caracterizado este equipo de los Yankees, otras veces ha fallado más el picheo que el bateo, yo creo que aquí no hay quien por lo menos lo quite en la Serie Mundial.
Así mismo es, ¿no? Y estamos hablando de muchas veces, yo, entre los que me incluyo, he criticado a Joey Gallo por la cantidad de ponches que se da, pero estoy viendo, después voy a buscar la estadística y si, bueno, ustedes la pueden buscar y darla mañana en el programa, las estadísticas de Joey Gallo con hombres en posiciones anotadoras, es decir, cuando viene con hombre en tercera y segunda, el hombre es peligroso. Casi siempre responde al equipo, ya sea con un fly de sacrificio. Mira, el domingo metió tu güey con base llena, que yo estaba viendo el juego, y el muchacho responde con hombre en posición anotadora, a pesar de la cantidad de ponche que se da.
Ahora que tú mencionaste a los Mets, ya desde ahora la televisión norteamericana está comenzando a, yo creo que más fantasía que nada, porque uno sabe que en la pelota cualquier cosa puede pasar. Está en este momento deleitándose con la idea de una Serie Mundial Yankees-Mets. ¿Por qué? Por las audiencias. Muchas gracias a Michelle Fleites por estar con nosotros desde Vueltas Villa Clara. Muchas gracias a Juan Pendaz por su análisis de la NBA. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí,